en el día de ayer los jueces hicieron una audiencia en la cual nos cuentan cuál fue la resolución que tomaron. Eso ya lo habían declarado responsable.
Claro.
Los juicios penales con una pena tan alta o por un delito tan grave se hacen en dos etapas que son seguidas. Una etapa en la que se investiga si el hecho ocurrió y si esa persona es responsable, y una segunda etapa, en el caso de que digan sí, el hecho existió y esa persona es la autora del hecho, bueno, ¿cuánto reproche merece ese sujeto? Entonces ahí tenemos un debate solamente para explicar que la pena es tal. Ustedes saben que el delito, por ejemplo, en este caso era un abuso sexual con acceso carnal, agravado, ya el acceso carnal es agravado, pero esto es agravado porque la víctima era la hija y porque la víctima era una menor de edad que convivía. Dos cosas que el código entiende que son agravantes. Entonces, esto llevaba a que la pena mínima sea de 8 años, que es altísima, y la pena máxima 20. Pero a él, por haber hecho esto, ¿cuánto le corresponde? Entonces, en esa audiencia se discute cuánto le corresponde. Nosotros pedimos 19 años y medio, lo fundamos, la defensa pidió 8 años, y los jueces, de manera objetiva, y me parece muy razonable cómo lo estudiaron, entendieron que la pena que correspondía en este caso era 16. Y así es como ayer lo resolvieron.
¿Y es de cumplimiento efectivo inmediatamente?
No, porque tiene la oportunidad de apelar, y esto es algo que seguramente va a hacer la defensa. Tiene 10 días hábiles para poder presentar un recurso de apelación. Si no lo llegara a hacer, ahí la condena quedaría firme. Y la provincia de Chubut tiene algo que es una revisión que hace el Superior Tribunal para cualquier persona que ha sido condenada a 10 años o más. Entonces, vamos a tener acá dos instancias. La que viene es la apelación, siempre que obviamente que apele, pero es lo que se espera, y la van a hacer una audiencia de apelación en donde los jueces lo que hacen es un tribunal, para que se entienda. Toda persona que es condenada en Argentina tiene la oportunidad de que esa condena que recibió sea revisada por otros jueces que tengan la misma competencia, y depende de la provincia, tienen un estamento más que los otros, como de contralor. Claro. Y una vez que esos jueces controlan, lo que pueden hacer es decir, esto estuvo muy bien, lo confirmo así como está, o hacer observaciones y hacer un cambio, o incluso decir, no, este juicio estuvo mal, se tiene que hacer de nuevo.
Claro, pero y además hay otra instancia que es el Superior Tribunal de Justicia.
Y después el Superior siempre revisa todas las condenas a personas que son condenas que privan la libertad mayores a 10 años.
Ahora, mayores a 10 años. Claro, pero en este caso donde la pena es bastante grave, ¿no? 16 años, es de una gravedad que ya obliga al propio sistema a que sea revisado por el máximo organismo jurídico que tiene la provincia, que es el Superior Tribunal. Digo, hasta que eso no ocurra, ¿la persona sigue en libertad?
Nosotros, por lo menos en mi opinión, y esto obviamente la defensa va a hacer su planteo y va a haber unos jueces que lo resuelvan, pero a mi entender, en la Argentina tenemos lo que se llama doble conforme, y esto significa que una persona, para que vaya a cumplir una pena en prisión, tiene que haber sido condenado y un tribunal que lo controló debería haber confirmado eso que hizo. Entonces, no es que solamente en este caso tres jueces lo condenaron, sino que hay tres jueces que lo condenaron y otros tres que lo revisaron y dijeron que estaba bien. Después de seis jueces, no hay duda, o por lo menos en principio, podríamos decir que estamos frente a una sentencia firme y que esa sentencia firme debería cumplirla.
Entonces, yo me quedo en el análisis de lo jurídico, después preguntaré otras cosas, pero digo, usted dice, tiene 10 días para apelar esta sentencia, la sentencia condenatoria y la que le fija una pena de 16 años.
Exacto.
Tiene 10 días de plazo para apelar esta medida. Y la Cámara de Apelaciones, o ese tribunal que se forma a los efectos de revisar esta decisión en primera instancia, ¿también tiene un plazo perentorio para pronunciarse?
Sí, tienen. Ahora sería medio aburrido porque son diferentes etapas, pero en menos de 60 días deberían estar ya teniendo una audiencia.
Le pregunto esto, Carlos, porque usted sabe que hubo expresiones del Consejo de la Mujer a través de su presidenta, que primero identificó, ¿no?, a la persona, con lo cual, digamos, es una situación grave porque permite identificar a la víctima también, ¿no?
Y eso es gravísimo.
Sí, pero también lo hicieron en defensa propia, porque decir, bueno, este individuo fue condenado en primera instancia y participa normalmente de actividades con un número importante de mujeres, ¿no? También es entendible la preocupación que se genera, ¿no? Por eso digo, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la justicia para acelerar estos procesos y para que no ocurran estas situaciones, ¿no?
Nosotros tenemos, a diferencia del resto del país, un proceso rapidísimo. Realmente es muy rápido. En donde se cumplen los plazos de manera muy taxativa. Incluso hace muy poquito tuvimos un fallo del Superior Tribunal que habla sobre los plazos y usa ejemplo a la situación en nuestra provincia. Uh-huh. Y con respecto al plazo en sí, tiene que ver con una garantía que tiene la persona, cualquier persona, todos tenemos esta garantía, de que haya un debido proceso, de que se nos permita tener la oportunidad de defendernos, de ser escuchados. Entonces, si a una persona se la condena, es porque ya se la escuchó, porque pudo ejercer su defensa, y así todo no logró, de alguna manera, desacreditar lo que el Ministerio Público Fiscal, en este caso, estaba acusando. No es que lo inventamos nosotros y a partir de ahí el juez dijo, como lo dice la fiscalía, listo, ya estamos condenados. Claro. Mañana yo digo, Raúl, no me gusta, entonces lo acuso y un juez, pero es Richeri, sí, condena. Entonces, no, vos tenés que tener la oportunidad de ser oído, de ejercer tu defensa, y los plazos están pensados en ese sentido. Uh-huh. Lo importante acá es respetarlos a rajatabla. Tiene 10 días hábiles, si dentro de esos 10 días hábiles no presenta, ya estaría firme la sentencia. Mientras tanto, y por lo general la defensa acá trabaja muy bien y respeta los plazos. Claro. Se va a tomar los 10 días y seguramente lo va a presentar. Después es la oficina judicial, una oficina específica, la que organiza la audiencia.
Sí, me meto en los vericuetos legales para preguntarle si en todo este tiempo que lleva revisar sentencia, estamos hablando de un proceso que va a demandar. Yo no discuto los tiempos, porque me parece que tomar la decisión de encarcelar a una persona por 16 años no es una decisión fácil, ¿no? Y hay que estar muy seguro de tomar esta determinación. Pero mientras tanto, hay una persona que ha sido condenada y que desarrolla una vida con normalidad, ¿no? Relacionándose con gente, pudiendo ser un individuo peligroso. Digo, ¿por qué no dicen, bueno, hasta tanto se revise esto, que cumpla una medida de, no sé, domiciliaria o tener en cuenta esto, ¿no?
Bueno, ahí diste justo con un tema que se discute desde hace muchos años en toda la región, no solamente en Argentina, y es el tratar a una persona como peligrosa. Nuestro sistema lo condena por algo que hizo, no por quién es él o quién representa.
Sí.
Hoy tenemos una sociedad en la que inmediatamente por algo que hiciste ya vos representás eso en función a ese comportamiento que tuviste en este lugar. Uh-huh. Nosotros logramos demostrarle al juez que este sujeto en ese periodo hizo esto y eso es una atrocidad. Pedimos la pena alta y fíjense que los elementos de prueba que reunimos, la forma en que presentamos el caso, logramos convencer no a un juez sino a tres, y esos tres jueces los convencimos de que la pena tenía que ser muy alta. Uh-huh. Es el doble de la pena mínima que correspondía. Tranquilamente se pudo haber puesto 8 años y se puso 16.
Entonces,
eso lo logramos, pero después lo otro que tiene que ver con si mientras ya fue condenado pero sigue todavía con esta garantía, que es la de hasta que no esté el doble conforme, no tiene que cumplir y es considerado en un estado como si fuera inocente. No se dice que es inocente, pero es el trato que se le tiene que dar desde la justicia. Nosotros necesitamos riesgos para demostrar que él tiene que estar detenido mientras está sin condena.
Es claro. Nadie
acá es que no ha habido esos riesgos, porque en cuanto hubiera habido uno de los riesgos, que no te quepa ninguna duda que nosotros hubiéramos pedido una medida ahora.
Richeri, Carlos Richeri, doctor Richeri, la última, también está en el tema de ciberdelito. Hizo una denuncia el intendente Ongarato, si bien no configuraba un delito porque no hubo una sustitución de identidad, pero digo, ¿han avanzado en esto algo?
Sí, se han pedido los informes a las empresas. Vos acá, Raúl, lo que tenés que vos lo has dicho varias veces y la audiencia lo escucha, pero a mí me gusta repetirlo siempre. Sí. Es que en la fiscalía, en el sistema penal, el objetivo principal no es judicializar, sino es solucionar conflictos. Y acá un conflicto que se generó, a partir de la denuncia, hemos arribado a ya un principio de solución. La cuenta se ha cerrado, se ha dejado de hacer esos mensajes como si fuera en nombre del intendente, generando determinados problemas. Y lo otro que hemos estado viendo es que si bien la suplantación de identidad, en principio ese comportamiento por sí solo no sería un delito, sí, en muchas ocasiones, como por ejemplo en la venta de dólares, en cualquier tipo de operación en la que, no de venta de dólares, en cualquier tipo de operación en la que quieran simular una operación y no lo es y te sacan plata, la suplantación de identidad es un acto previo a esa maniobra. Entonces, a nosotros nos amerita investigarla para determinar si no se está queriendo realizar algún tipo de estafa. Y por ahora venimos muy bien porque en principio esa cuenta ya se cerró, no se están mandando más mensajes en nombre del intendente, que era el problema que le generaba, y ahora se está trabajando en si se puede determinar desde qué dispositivo se realizaron estos mensajes y si hubo algún intento de estafa. Si no lo hubo, esto por supuesto ya lo vamos a estar teniendo por cerrado, pero por ahora estamos en investigación.